Quiero hablar acerca de este tema, guarda tu afecto por Cristo, pues Dios me ha ido mostrando que podemos estar muy involucrados en la obra, podemos trabajar arduamente, podemos basarnos en la verdadera doctrina, ser defensores de la verdad, pero aún en todo eso, el amor por Cristo puede estar menguando en nosotros, declinando, desapareciendo, y no podemos caer en ese error justo ahora, amén. Cuando estamos a las puertas de un avivamiento. En los primeros tres capítulos de Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una visión maravillosa. Él vio a Jesús caminando en medio de todas esas iglesias. Eran siete iglesias en el Nuevo Testamento en Asia. Y los ojos, dice, ¿no?, del Señor eran como llamas de fuego. En otras palabras, escudriñaban todo lo que estaba delante de él, encendidos. Y él estaba vestido con ropas sacerdotales. Queda claro entonces, hermanos, que él fue a visitar a sus iglesias para juzgar a las iglesias. Dios va a juzgar tu vida en esta mañana. ¿Qué significa juzgar? Significa resaltar las cosas buenas que haces, pero también reprobar las cosas malas que haces. Significa ser honesto contigo. Dios será honesto contigo y te dirá, estas cosas están bien, estas cosas voy a aplaudir en tu vida, de estas cosas te voy a elogiar, pero también te voy a mostrar las cosas que no me agradan. Amén. Las cosas que no apruebo. Eso es ser juzgado por Dios. Y 1 Pedro 4:17 dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Amén. Esto quiere decir que el juicio de Dios no empezará por los impíos, por los católicos, por los que no creen, no. Empieza por la misma iglesia. Nosotros somos la casa de Dios. Mientras Jesús aparece frente a estas siete iglesias, Él comienza a juzgarlas de acuerdo a lo malo y bueno que observa. Ambos capítulos, el 2 y el 3, si usted revisa su Biblia, muchas frases, versículos de ese capítulo están escritos en rojo. ¿Por qué? En algunas Biblias, ¿no?, modernas más que todo, las palabras de Jesús se las resaltan en rojo. Así que la gran parte de ese capítulo es Jesús mismo hablando a su iglesia. Amén. Él está hablando a las iglesias. Juan escucha la voz de Dios y no solamente les está hablando a estas iglesias, sino a través del tiempo y las edades, Dios está hablando con nosotros ahora. Amén. Esta iglesia de Laodicea, Sardis, Pérgamo, Filadelfia, Éfeso. Yo tengo que decirles algo a ustedes. Vamos a ir al capítulo 2 de Apocalipsis. El primer mensaje es dirigido a los cristianos en Éfeso. ¿Por qué será que el primer mensaje es dirigido justamente a la iglesia en Éfeso? Una iglesia que estaba fundada en las enseñanzas del apóstol Pablo. Y Jesús les dice así, capítulo 2, versículo 4, el juicio de Jesús para esa iglesia era este. Pero tengo contra ti, diga conmigo, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Amén. Dile al que está al lado, Dios te va a mostrar hoy que tú has dejado tu primer amor. Pero antes de enfrentarnos con eso, Dios primeramente nos va a elogiar. Amén. ¿Qué significa elogiar? ¿Cómo usted elogia a su cónyuge? A su papá, a su mamá, a su hermano. Le dice palabras agradables, pero que no son mentiras. ¿Sí o no? El elogio tiene que ver con resaltar las virtudes, los talentos, las capacidades, el comportamiento. ¿Sí o no? Porque ahora vamos a ver por qué Dios está en contra de nosotros. Porque dice, tengo contra ti esto. Amén. Elogio muchas cosas, dice la palabra. Y vamos a ver capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Cuando Jesús les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí Él no se refiere, hermanos, al amor inmaduro. Muchas veces cuando uno se convierte al Señor, todavía está en un amor inmaduro, porque ese amor va a ir creciendo, amén. Va a ir creciendo hasta llegar a una cúspide. Puede que ese amor en la cúspide lo hayas experimentado en tu encuentro con Jesús. Pero muchos lo hemos experimentado después, cuando le hemos conocido más, amén. Cuando hemos llegado a conocer tantas virtudes del Señor, que Él es sanador, que Él es redentor, Él es nuestra santidad, Él es el buen pastor, y todas esas relaciones que Él tiene con nosotros ha hecho que nuestro amor vaya creciendo, vaya en aumento. Nos hemos enamorado, eso es el primer amor. Amén. Cuando uno está locamente, completamente enamorado, ese es el primer amor que nos dice la Biblia. Ahora, la palabra dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. En otras palabras, Jesús, el primer pecado que nombra es una pérdida de afecto por Él. ¿Se entiende esto? Ha disminuido tu amor, dice. Y lo está diciendo con un corazón quebrantado, con un corazón roto, dolido. Él está entristecido al decirnos: has dejado tu primer amor. Es como un reclamo de alguien que ama. Es como un reclamo que alguien que en algún momento se sentía el primero en tu vida, el más importante, estaba orgulloso de ocupar el primer lugar en tu corazón. Ese es el reclamo del Señor Jesús, que nos dice: por mucho tiempo hemos estado enamorados, mas ahora yo veo que tu amor ha sido entregado a otras cosas. El primer lugar en tu corazón no lo ocupo yo, lo ocupan otras cosas. Ese es mi reclamo que tengo contra ti. Vamos a ver que Jesús no les reclama haber caído en adulterio, haber caído en inmoralidad, haber caído en la mentira, haber caído en el engaño, no en la corrupción. No, lo que Él reclama es: tu afecto por mí ha ido disminuyendo. Amén. Esto es una pérdida de afecto por Él. Es significativo, hermano, que todos los pecados que Jesús enumera en estas siete iglesias: la codicia, la tibieza, falsa doctrina, la autoridad de Jezabel, la adoración muerta, la sequedad espiritual, no lo considera Él el primer pecado. Lo primero que Él considera como caída, amén, es nuestra falta de afecto por Él. Que ese amor encendido ha ido apagándose. Yo creo que las siete iglesias, o de las siete iglesias, los cristianos en Éfeso fueron los que más hirieron al Señor Jesús. Amén. Y es por eso que los nombra primero a ellos, porque es lo que más le duele, lo que más le hiere. El Salmo 41, verso 9, dice la Escritura, David escribiendo, él dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En otras palabras, David está diciendo: no me importa mucho que mis enemigos me odien, no me importa mucho que estén conspirando contra mí, no me importa que aquellos que solamente los veo de vez en cuando hablen mal de mí. No, lo que me importa es que aquellos a quienes yo amo con un amor tan entrañable me den la espalda. Pues dice: el hombre de mi paz, amén, en quien yo confiaba, dice. Y esa es una gran verdad, hermanos. Lo que más te duele a ti no es lo que te hacen tus enemigos, ni siquiera lo que te hacen tus amigos lejanos o tus familiares lejanos. Eso no te duele mucho. ¿Qué es lo que más te duele? Lo que te hacen los que están a tu lado. ¿Sí o no? El desengaño en la familia, la preferencia de los hijos tal vez hacia otras cosas y no tanto ahora hacia sus padres. Eso es lo que más a uno le duele. La traición de los tuyos, que se avergüencen de ti los que tú más amas. ¿Sí o no? Eso es lo que más te duele. Que te abandonen los que tú más amas. Que no te ayuden los que tú más amas. Eso es lo que más te duele. Y eso es lo que el salmista dice, y eso es lo que Jesús le está diciendo a su iglesia. Él no tiene estas cosas en contra del mundo, no, Él las tiene en contra de su iglesia, de los suyos, de aquellos que había lavado con su sangre. Claro que nos podemos identificar con las palabras de David. Estos cristianos en Éfeso habían caminado muy cerca de Jesús. Pablo los elogia muy a menudo. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, verso 1 al 5. Él se dirige a ellos como los fieles en Cristo, por ejemplo. Pablo los está elogiando. No son como los corintios, no son carnales. Estas personas buscaban a Dios. Estas personas se entregaban a la oración. Eran fieles en Cristo, dice, y les llama como los fieles en Cristo. Los benditos, les dice, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Los escogidos, les dice, antes de la fundación del mundo. Los predestinados, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Te das cuenta? Pablo aquí está hablándole a la iglesia en Éfeso y está resaltando las virtudes de ellos. En el verso 13 del mismo capítulo 1 de Efesios, Pablo añade que ellos son un pueblo perdonado. ¿Cuántos han sido perdonados aquí? No se avergüence, amén. No éramos santos, no éramos perfectos, éramos pecadores. Hemos sido perdonados por él. Y también los elogia y les dice, ustedes han tenido la revelación del misterio de Cristo y han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Más adelante usted puede ir al versículo 17. Él ora para que ellos obtengan el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Estos cristianos habían sido vivificados, pues dice el capítulo 2, verso 5 al 6, Él nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vaya al versículo 10, capítulo 2, versículo 10 de Efesios, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. El verso 13 nos habla acerca de ser cercanos a Él por la sangre de Cristo, por la gracia de Dios. El versículo 21 nos habla de que hemos crecido y hemos llegado a ser templos del Espíritu Santo. Esta es una gran descripción. Y tú puedes decir eso de tu hermano que está al lado, ¿sí o no? Podemos decir que hemos sido bendecidos por Dios, justificados por Él. Hemos sido cercanos a Él por la sangre de Jesucristo. ¿O no es así? Estamos sentados en lugares celestiales. En otras palabras, gracias a Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote y el gran intercesor, nosotros podemos tener acceso al Padre. Amén. Estamos en Él, dice. Usted está aquí, pero usted también está allá arriba. Amén. Porque usted está en Cristo Jesús. Eso es ser hechos cercanos al Padre. Y en el libro de Apocalipsis, volvamos allá, Jesús también elogia a estos cristianos. No solamente Pablo dijo grandes cosas de los efesios, sino también Jesús empieza a hablar bien de ellos. El capítulo 2, verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu paciencia. ¿Cuántos trabajan por Cristo? ¿Qué es lo que hacen? Predicar, visitar hospitales, visitar cárceles. ¿Qué más hace por el Señor? Trabajar en la radio. Algunos distribuir folletos. Él elogia a la iglesia y dice, yo conozco tus obras y tu paciencia. Amén. ¿Qué es la paciencia, hermanos? Es la capacidad de permanecer firmes. Amén. Hasta que venga la respuesta. Es mantenernos en la esperanza. Eso es paciencia. Eso es paciencia. No solamente significa que tú tienes que tener un carácter un poco más bondadoso, significa que tú estás esperando en Dios y pacientemente lo estás esperando a Él. Amén. Yo conozco todas tus obras, dice, cosas buenas que están tomando lugar en tus vidas, las reformas que tú has hecho. Yo conozco que te has apartado del pecado. Yo conozco que te has arrepentido. Yo conozco que estás buscándome más. Estás leyendo mi palabra. Conozco que eres paciente, has trabajado sin quejarte y harías cualquier cosa por los demás. Y Dios dice de ellos, he visto tu trabajo que sin quejarte has hecho las cosas. Y es muy loable lo que estás haciendo. Y Jesús continúa elogiándolos, pues dice, no puedes soportar a los malos. Y yo sé que la gente que se consagra a Dios, yo sé que la gente que se convierte verdaderamente de corazón no puede ir al lado de un hombre perverso. No pueden andar juntos cuando uno maquina cosas malvadas para hacer a sus prójimos. Cuando uno busca a Dios, ya no le gusta estar en compañías de gente que habla disparates. Amén. O que maquina pensamientos, tiene pensamientos impuros. Pues hemos sido santificados por Él. Gente que de pronto siempre está pensando cómo sacar provecho de cierta situación. Gente egoísta, gente envidiosa. A uno no le gusta ese tipo de compañías. Por eso dice la palabra, no puedes soportar a los malos. Él está diciendo en esencia, tú odias el pecado con pasión, no lo toleras ni en tu vida, ni en tu hogar, ni en la iglesia. Todo eso Jesús está elogiando de estos efesios. Tienes buenas normas de conducta, les decía, y eso también es loable. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En otras palabras, has crecido tanto en mi palabra. Puedes discernir el bien y el mal. Puedes escuchar programas de radio y televisión y no te vas a quedar con todo lo que ellos dicen, pues tú estás parado en la sana doctrina. Y todo esto es digno de elogio. Amén. Jesús está resaltando porque está juzgando a su iglesia. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Puedes juzgar correctamente los maestros y profetas falsos y los expones como mentirosos para beneficios de todos los que están entre ustedes. Los elogio, decía Jesús, por eso también. Aborreces la obra de los nicolaitas, dice más adelante, las cuales yo también aborrezco. Versículo 6. Aborreces la obra de los nicolaitas. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Los nicolaitas son los que seguían a Nicolás. Nicolás no estaba dentro de los 12 apóstoles, pero después se sumó a todo ese grupo de predicadores en ese gran avivamiento. Pero empezó a desviarse de la verdad, empezó a torcer las escrituras, empezó a enseñar cosas que no eran bíblicas, aprobadas por Dios. Amén. Los nicolaitas, ¿qué enseñaban los nicolaitas? Más adelante esto fue también descubierto en el tiempo de Martín Lutero. Él los llamó los antinomianos, en otras palabras, los que vivían sin ley. Amén. Esos eran los nicolaitas. Usted recuerda que el apóstol Pablo decía que la salvación es por gracia. Amén. Para que nadie se gloríe. No es por obras, dice, sino por gracia. Pero esta gracia, estos nicolaitas lo llevaron al extremo, a tal punto de establecer, ya no es necesario obedecer la ley de Dios. Todo es por fe. Ellos decían, todo ya se hizo en la cruz. No importa si tú estás pecando. No importa si desobedeces. Ya has sido perdonado. Así pensaban los nicolaitas. Hay gente de hoy en día que también piensa así, ¿sí o no? Ellos dicen, todo es por fe. No es necesario que ores. Simplemente reclámalo y todo es por fe. Solamente dilo, habla la palabra y las cosas van a suceder. Ya no tienes que orar, ayunar, consagrarte, apartarte del pecado. No, todo ya se hizo en la cruz. Estos eran los nicolaitas. No estamos bajo la ley, decían. Entonces se pusieron al lado de la ley. Ellos no obedecían ninguna ley, porque ellos decían, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Usted cree que hay cristianos así hoy en día? Claro que sí, ¿verdad? Y mucho tiene que ver con el trasfondo calvinista. Ellos dicen, no, yo he sido predestinado para salvación, ¿no? Ya mi nombre está allá, y no importa cómo me comporte, soy salvo. Estos eran los nicolaitas. Amén. Pero dice la Biblia que Dios aborrece esa doctrina. ¿Sí o no? Y elogia esto de estos efesios, de esta iglesia. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ciertamente les está diciendo, odia toda doctrina que cree que Dios no mira las obras. Fielmente estás en contra del estilo de vida impuro y te aferras a la justicia. Esto también es muy loable en ti. Y tal vez tú también haces esto. Amén. Tal vez tú defiendes la sana doctrina. Tal vez tú tienes fundamentos bíblicos muy bien enraizados. Tienes pilares en tu vida espiritual. No vas a descuidar leer la Biblia. Pero aún así, fíjate cómo todo esto el Señor Jesús elogia, pero más adelante dice, pero tengo contra ti algo. Amén. Estos pasajes dirigidos a los efesios, no eran dirigidos a un grupo novato, eran un grupo de creyentes maduros. Jesús está examinando el corazón de un pueblo que está establecido en la verdad del Evangelio y quienes se esfuerzan por demostrarlo en sus vidas, santificándose, trabajando y defendiendo la verdad. Sin embargo, Jesús nota algo en sus corazones, algo que Él nota está extremadamente mal. Vamos a ir al versículo 4. Él dice: veo tus obras, tu odio hacia el pecado, tu amor por la verdad, tu valentía. Sin embargo, en todas tus obras has permitido que tu primer amor se disuelva. Tu afecto por mí está muriendo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos han leído este pasaje muchas veces? ¿Y qué es lo que han entendido? ¿Qué es lo que han percibido en este pasaje? Tengo contra ti indica algo, hermano, que no puede ser tomado a la ligera. Amén. No es algo vago, no es algo superficial. Tengo contra ti. Yo sé que muchos quisieran ser como estos cristianos de Éfeso. Que Dios pueda decir: has trabajado, has luchado por mi nombre, he visto tus buenas obras. Y hasta ahí quisiéramos que se diga todo de nosotros, pero hay algo en lo cual debemos fijar nuestra mirada. Tengo contra ti. ¿Qué harías si Dios en este mismo momento descendiese en este lugar, te mirara con esos mismos ojos como llamas de fuego y te dice: tengo contra ti? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías escuchar eso de la persona que más amas? ¿Qué más amas en esta tierra? ¿O de la persona que te ama más en esta tierra? ¿No se quebrantaría tu corazón? ¿No te pusieras un momento a pensar y dijeras: un momento, yo pensé que todo estaba bien, pero aquí hay un reclamo? Amén. Aquí hay algo que tal vez no lo he podido ver muy bien. Y es justamente de la persona que yo considero me ama por sobre todas las demás personas. Él me ama y me está diciendo algo. Uno podría decirle: Señor, esta palabra es para mí. Tú tienes algo contra mí. Me estás diciendo que he perdido mi afecto por ti. Fíjense que la advertencia no solamente era para esa iglesia, sino para nosotros ahora. El Señor nos está diciendo: no es suficiente que te intereses por los demás. No es suficiente que vayas a los hospitales. No es suficiente que prediques mi palabra. No es suficiente que andes con normas morales elevadas. Ni siquiera dice la Biblia, ¿verdad?, que es suficiente que pongamos nuestra vida por Él. No es suficiente. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Todo nuestro corazón. Él nos dice: puedes hacer todas estas cosas en mi nombre, pero si en el proceso de hacer estas cosas tu amor por mí no va en aumento, entonces yo tengo algo contra ti. ¿Cuántos en algún momento se han enamorado? Ahora levanten su mano los que han vivido felices en algún momento. En esos momentos, lo único que uno quiere es ser el número uno, ¿sí o no?, en el corazón de esa persona. Lo único que uno quiere es que eso vaya en aumento. Uno no quiere por nada que vaya decreciendo, que se vaya extinguiendo. No, uno quiere ser el número uno por siempre y para siempre. Y siempre hay frases así, ¿verdad? ¿Cuánto me amas? Así, así, hasta el cielo. ¿Cuánto me amas? Y en esos momentos, en ese momento de romance, siempre esas preguntas parecieran muy importantes. Y después uno lo ve que algo trivial, ¿sí o no? Y eso es cuando algo ha pasado. Pero siempre deberíamos estarnos preguntando lo mismo. O preguntándole a la pareja lo mismo. ¿Me amas? No, muchas veces, sí, sí, te amo. Por eso me he casado, pues, contigo. Pero ¿qué significa ese reclamo? ¿Alguien se ha puesto a pensar? ¿Qué significan esas preguntas? Tal vez hay cierta duda, ¿sí o no? Desconfianza. O tal vez esa persona está percibiendo algo que está decayendo. Amén. Vamos a ir al Salmo capítulo 73, verso 25. Jesús le está diciendo a la iglesia: si tu afecto por mí no es un asunto de gran interés para ti, yo tengo algo en contra tuya. En otras palabras, si tu afecto no es como al principio y no va en aumento, si quieren pueden apagar eso. ¿El cable? No, es ese parlante que cuando hablo fuerte, ¿no?, se enoja, se revela. El Salmo capítulo 73, verso 25. Fíjense cómo el salmista David nos hace ver un poco cuánto apreciaba a Dios. Amén. Cuán importante era Dios para él. Él dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Amén! ¡Wow! Uno puede imaginarse a este dulce cantor con su arpa, ¿no? Elevando esa adoración a Dios, ese cántico a Dios. ¡Oh, Señor, a quién tengo en los cielos y fuera de ti no quiero nada! Enamorado, ¿sí o no? ¿Usted ha conocido gente enamorada? ¿Qué es lo que dicen? ¿En qué piensan? ¿No? Sus ojitos, puro corazones son, ¿no? Todo el tiempo. Su sonrisa de oreja a oreja. El salmista David no se está refiriendo a que él no amaba a nadie en la tierra. Pues hay una diferencia del amor a Dios y el amor humano. Amén. Y Dios tampoco nos va a decir que no expresemos nuestro amor a la familia o a la pareja o a los hijos. El salmista no está diciendo, a mí no me importa mi familia. No, él lo que está tratando de expresar de manera poética es que Dios tenía el primer lugar en su corazón y llenaba todo. Amén. No hay nadie que yo ame tan exclusivamente en mi corazón, le decía, como yo amo al Señor. Lo deseo a Él por sobre todos los demás. Vamos a ir al capítulo 63, Salmo 63, verso 1. David también escribe, Dios, dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo capítulo 42, verso 1 al 2. Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, dice, del Dios vivo. Se dice que David se encontraba al escribir este salmo entre las montañas, entre las rocas, y de ahí veía un manantial, una cascada de aguas que bajaban. Y estando allí, él observa a un ciervo que huía, dice, corría por su vida, jadeante, bramando, es decir, dando gritos llenos de ira, buscando dónde saciar su sed. Y esta visión, hermanos, le inspira a David a escribir este salmo. Amén. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Veamos el versículo siguiente, para que usted entienda en qué circunstancia David está leyendo esto, está escribiendo esto. Fueron mis lágrimas, dice, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Más adelante él sigue y continúa, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él rememora esos momentos maravillosos. Más adelante él dice, pero ahora buscan mi vida, buscan matarme, yo estoy huyendo de una ciudad a otra. Y dice, alma, no te turbes dentro de mí. Y exclama como el ciervo brama por las aguas, dando a entender, hermanos, que así como el ciervo, y eso es algo particular en ellos, dice que gritan fuerte en angustia cuando tienen una sed y van a correr y van a avanzar, van a atravesar montañas en busca del agua. Porque esto es su sustento, esto les da vida. Amén. En esa circunstancia David también se encontraba perseguido por sus enemigos. Y él dice, de esa misma manera, Señor, como ese siervo que no va a descansar hasta encontrar el agua, yo también buscaré tu presencia. Clamaré a ti, Señor, hasta que tú seas esa agua de vida para mi corazón. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, nosotros debemos tener el mismo anhelo por Dios. Amén. Dile al que está al lado, tú tienes que tener el mismo anhelo. Tú tienes que tener esa sed tan profunda de Dios como ese siervo. Un siervo puede ir más allá del punto de agotamiento hasta encontrar el agua que busca. Por muchos años hemos leído esta palabra en Apocalipsis. Vamos a ir al versículo 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Quizás algunos creyentes puedan decir, bueno, pero ¿qué tan serio puede ser el asunto de haber perdido el primer amor? Quizás mis sentimientos por el Señor no son tan intensos como antes. Tal vez he descuidado mi afecto por Él. ¿Pero y qué? Pueden decir algunos. Jesús sabe que lo amo. No, Jesús toma muy en serio cualquier falta de afecto. Ciertamente Él dice, esa falta de afecto es tu propia caída. Él considera una gran caída, hermano, la falta de afecto por Él. ¿Qué dice la palabra? Capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Él lo está considerando un gran pecado, un pecado tal que él mismo podría quitar el candelero. Más adelante les voy a decir qué significa este candelero. Cuando Jesús advierte, arrepiéntete y haz las primeras obras, Él nos está diciendo, piensa cómo era todo cuando nos conocimos. Amén. Tú te regocijabas porque yo vine a morar en tu corazón. No podías llegar hasta el día domingo para ir a la iglesia, solo para decirles a todos mientras cantabas cuánto me amabas. Y pasabas todo tu tiempo escudriñando la palabra. Para ti no era cargoso la oración. Era tu mayor deleite estar en mi presencia. Dejabas que tu corazón se derrame delante de mí. Me decías cosas bellas. Exaltabas mis virtudes. Yo era para ti todo. Ese es el reclamo de Jesús. Pero ahora todo esto se considera una carga. Algo pesado. Jesús le atribuye una gran advertencia a este verso. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa el candelero? Significa una luz, una llama. Amén. Dice la Biblia que Él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El fuego es una pasión por Él. Pero al mismo tiempo genera luz. En otras palabras, Él nos está diciendo, si tú no arreglas esto, dejarás de ser mi testigo, pues ya tu luz no alumbrará a los demás, no expondrá el pecado en los demás, no podrás testificar aunque lo hagas, aunque salgan de ti palabras de exhortación, la gente no te creerá, pues yo habré quitado mi presencia, habré quitado ese candelero, esa luz. Hermanos, si Dios quita eso de nosotros, no somos nada en esta tierra. Amén. Llegamos a ser fariseos. Llegamos a ser los más grandes hipócritas. Cuando hablamos acerca del amor a Dios y no le amamos. Cuando hablamos acerca de la intimidad y no tenemos intimidad con Él. Dejamos de ser sus testigos. Esta es la gran caída. Él simplemente nos dice, no voy a reconocer absolutamente nada de lo que haces, porque has perdido tu amor por mí. Ahora quiero ir a declarar tres señales que son evidencia de que tu amor por Cristo se está perdiendo. Amén. Toma en cuenta estas tres señales. Tu amor por Cristo está muriendo si pasas más tiempo en las cosas de este mundo y menos tiempo en su presencia. Vamos a ir a Lucas capítulo 14, verso 15. Jesús nos está preguntando, ¿qué es lo que toma control de tu corazón ahora mismo? Es Jesús. Es la presencia de Dios o las cosas de este mundo. En la parábola, Lucas capítulo 14, verso 15, dice la Escritura, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y el verso 16 dice, entonces Jesús les dijo y les contó una parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Escucha bien, adelante. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme. Por tanto, no puedo ir. Este hombre rico había invitado a sus amigos a la cena. Las escrituras dicen que estos amigos de este hombre, todos comenzaron a disculparse. Amén. Uno daba esta excusa. He comprado recién unas tierras y no he ido a verlas. Quiero ir a verlas ahora. Note usted, hermano, que en esta historia ninguno se disculpa porque quería ir a los bares, quería ir a beber, quería ir a despilfarrar su dinero. No. ¿Por qué se disculpan? por cosas justas, justificables, ¿sí o no? He conseguido trabajo, le está diciendo. El otro le dice, he comprado una yunta de bueyes. En otras palabras, tengo que trabajar, tengo que arar la tierra con ellos. Pues la Biblia dice que el hombre que no trabaja, que no coma, en otras palabras, estaba haciendo algo correcto. Pero es una excusa. Y el otro finalmente dice, acabo de casarme. No. En pocos meses vamos a tener un matrimonio. Y una luna de miel. Seguro. Y eso es algo tan natural. Pues la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y ese es la primera institución en la tierra, dice el matrimonio. ¿Sí o no? No es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, estas personas no eran pecadores. Diga conmigo, no eran pecadores. Eran justos. Eran trabajadores. Amén. Honraban a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Fíjese, en una ocasión, a mí me dijeron, ¿no? Alejandro, tú eres recién casado. Recién nuevitos habíamos. Nos habíamos casado. Hemos vuelto de nuestro viaje a Copacabana. Y un pastor nos dice, la palabra de Dios dice que el que se casa por un año, ¿no?, debe estar libre de toda responsabilidad. Y era algo tan genial, ¿no? Ah, ya, genial. Bueno, que en la iglesia trabajen otros, prediquen otros, que a la radio vayan otros. Un año voy a estar con mi esposita, conociendo Bolivia, sin responsabilidad. Y para ella era lo mejor. Pero fíjese que yo, al leer, a mí me gusta mucho leer a Charles Finney. No sé si alguien ha comprado algún libro de él, pero tiene bastantes libros. Y tiene memorias de avivamientos. Este hombre abogado se convirtió en una ocasión y al día siguiente fue lleno del Espíritu Santo y se fue a su bufete para poner todas las cosas en orden y suspender su trabajo. Pues él dijo, a partir de ahora yo voy a predicar la palabra. Inmediatamente vino un joven y le dice, señor Finney, no quisiera que usted olvide que hoy le toca defender mi caso, ¿no?, ante el tribunal. Y él le dice esta frase memorable. Él le dice, por favor, busque a otro abogado, porque a partir de ahora yo defenderé la causa de Cristo. Y se hizo evangelista, hermano. El avivamiento estalló. A las pocas semanas él se casa. Se casa con la mujer que había estado orando por su conversión. ¿No? Un grupo de jóvenes se habían puesto a orar por este famoso abogado, muy intelectual, muy prominente el hombre. Y pues todos decían, si convierten a Finney, podemos creer que va a venir un avivamiento. ¿No? Porque era el hombre más, ¿cómo se diría esto? Aparte de intelectual, los intelectuales a veces se caracterizan por ser un poco ateos. ¿Qué se dice? Hay una palabra, ¿no? Hay un título para estas personas. Bien, y se convirtió, y después de convertirse, empezó a predicar, el avivamiento estalló, y al poco tiempo se casa. Y cuando se casa, pues, él dice, bueno, nos vamos a ir a vivir con mi esposa, a este hogar, a esta casa. Y ella dice, tengo que traer todas mis cosas de mi casa. Y él dice, yo te las voy a ir a buscar, ¿no? Y tenía que viajar a un pueblo para traer todas sus cosas. Así que él emprende esa tarea, viaja, pero cuando la gente oye que el evangelista estaba en la zona, todos se reúnen y dice, por favor, háblenos de la palabra de Dios. Y él les compartió, él pensó, no, bueno, una hora, dos horas voy a compartir y después voy a continuar para ir a traer las cosas de mi esposa. ¿No? Y cuando él predica, dice que el Espíritu Santo se derrama, hermanos, de tal manera que estas personas decían, al día siguiente, por favor, compártanos de nuevo. Al día siguiente comparte y de nuevo el Espíritu Santo. Y por varias semanas estaba compartiendo en ese pueblo hasta que el avivamiento llegó. a toda esa zona y corrió al pueblo vecino. En el pueblo vecino se enteraron que Finney estaba ahí y lo invitaron a predicar también. Hermanos, por 6 meses él no volvió y su esposa estaba esperando. Imagínense lo que es eso, ¿no? Recién casados. Y él cuando escribe su diario, él dice, no podía yo buscar mi propio deleite cuando veía tantas almas necesitadas de Dios. Eso hubiese sido lo más egoísta para mí, dice. Así que él pesó en la balanza y dijo, es más importante la salvación de los perdidos. Amén. Ese es un hombre totalmente apasionado por Dios y apasionado por las almas. Él quería verlas salvadas. El ejemplo de este otro hombre era que se había recién casado, pero que por eso no podía atender y acudir a la cena. La mesa estaba puesta, todo estaba preparado, pero nadie fue. Simplemente todos estaban ocupados. ¿Pero qué dice la palabra? En el versículo más adelante, verso 23, verso 24, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. En otras palabras, si no vinieron mis amigos, tú sal. Amén. Le envía al siervo, ve por otros lugares. Háblales que la mesa está dispuesta. Esto, hermanos, tiene que ver con la cena de las bodas. Amén. Esto tiene que ver con la salvación. Eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Porque yo os digo, le dice, que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Fíjate cómo el Señor ve la gravedad, amén, de este rechazo. ¿Sí o no? Amén. De la misma manera, Él ve nuestra falta de afecto por Él. Es una gran caída. Es un gran rechazo al Señor. Y Él nos dice, arrepiéntete. Pues si no, yo quitaré ese candelero. Muchos de estos criados tenían otras cosas más importantes para hacer. Algunas personas también hoy en día. ¿A cuántos, por ejemplo, les gusta? Como les pregunté al principio, ¿cuál es su pasatiempo favorito? Muchos podrían decir, bueno, a mí me gusta visitar al compadre, ¿no? Eso es muy... A las comadres. A mí me gusta mucho compartir con mis amigos del colegio, ¿no? Otros dicen, no, a mí me gustan las novelas. Otros dicen, bueno, por la tardecita del domingo poner una película es lo mejor. Otros el fútbol, otros hablan de política, otros hablan de economía. Cualquier pasatiempo, pero diles a esas personas también si han buscado a Dios en oración. Y te van a decir, no tengo tiempo. Amén. Diles a estas personas si han ayunado. Y te van a decir, bueno, no tenemos que irnos al extremo. Diles a estas personas si les gusta leer la palabra. Y te van a decir, no tengo tiempo, pues estoy también investigando. Estoy en mis estudios. Incluso algunos hermanos que podrían tener tal vez un carácter más cristiano, dicen, bueno, lo que pasa es que yo tengo muchas actividades, ¿no? Voy a evangelizar a la plaza, voy a evangelizar a la cárcel, voy a los hospitales, sí, pero has tenido un tiempo de comunión con Dios y ellos te van a decir, no tengo mucho tiempo. Y la verdad, Dios sabe que no tengo mucho tiempo, pues estoy muy involucrado en las cosas de la iglesia. Pero tal vez ese no es el caso de esta iglesia. Pues yo veo que hay muy pocos obreros en esta iglesia. Amén. ¿Cuántos obreros tiene esta iglesia? ¿Y qué es lo que hacen? A veces a nosotros nos da miedo una enfermedad. Y si la pastora está un poco delicada, pues muchas veces tenemos que optar por suspender el discipulado. Pues no hay obreros. No hay gente que diga, yo voy a tomar ese lugar, yo le voy a reemplazar, yo soy su mejor discípulo. Y yo puedo cubrir esa ausencia. Tal vez yo estoy avanzando mucho en este mensaje, pero realmente ni siquiera hay gente muy ocupada en las cosas de Dios. Como para que puedan decir, Dios debe estar contento, pues mi servicio es en esto, en esto, en esto y en esto. Amén. Que Él se sienta amado. Que Él se sienta como el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Que se deleite con nuestra adoración. Oh, bendito Señor. Por eso esta canción me encanta y dice amarte más y darte más mi corazón. Cierre sus ojos un momento y hable con Dios. Si usted le está reclamando, mi hermano ayer me decía o anteayer me decía, Dios me está hablando, Dios me está pidiendo más oración, Dios me está pidiendo comunión. Porque Dios quiere avivarnos personalmente y después traer un avivamiento general. Pero ¿cómo Dios traerá un avivamiento general si nuestro amor por Él se ha enfriado? Si está desapareciendo. El Espíritu Santo te está diciendo ahora, vuelve a las primeras obras. ¿Te acuerdas cuando en tu casa me adorabas? ¿Te acuerdas cuando abriste un grupo y evangelizabas el barrio? ¿Te acuerdas cómo los esperabas que lleguen uno por uno para hablarles de mi amor? Yo quiero volver a ver esos días. Quiero una vez más tenerte a ti como mi siervo, como aquel que me ama, como mi siervo amado David. Oh, que dice mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Aleluya, tal vez estás atravesando días difíciles. Yo te voy a decir, es el mejor tiempo para buscarle. Nunca te olvidarás de haberle encontrado en los momentos más difíciles. David estaba atravesando esos días. Él corría por su vida. Él estaba siendo perseguido y cuando vio en esas rocas a ese siervo bramar, él estaba gritando. Era como decía, muéstrenme dónde están las aguas. Yo necesito un poco de agua. Y David se identificó y dice, yo soy como ese siervo. Yo necesito encontrar a Dios. Yo necesito que Él me saque de este hoyo. Yo necesito que Él quite esa carga pesada de sobre mis hombros. Que venga su respuesta. Anhela a Dios. Búscale en oración. Él te librará de todos esos problemas. Pero por sobre todo que eso te lleve a amarle más. A amarle más a Él.
Adorarte quiero hoy, entregarme a tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor.